¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Un bar clandestino en Marte, una startup para buscar vida extraterrestre y un golpe de estado en Rusia. Todo esto y mucho más nos han traído Glassnot y Buenos Días Solares Marcianos, el primer y segundo episodio de la cuarta temporada de Para Toda la Humanidad, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues mirando ya qué nombre ponerle a una startup de orina reciclada, cosecha propia, porque a mí hay algo que me ha quedado claro, es que el café en Marte muy bien nos sabe.
Y también don Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con vosotros. Dos muy buenos episodios para comenzar esta cuarta temporada. La tercera había sido un poco más floja. Creo que había sido eso un poco la consideración general, pero en general yo creo que aquí apunta maneras y tenemos mucha más libertad con esta futura exploración de Marte, en el que aquí ya, más allá de que seguimos en 2003, la diferencia ya es astronómica, nunca mejor dicho, con los hechos, y yo creo que eso le da mucha más libertad a la serie.
Totalmente. Yo creo que podemos empezar precisamente, Juan, hablando de eso, de cómo conocimos la serie y luego qué nos parecieron las tres primeras temporadas de Para Toda la Humanidad.
Bueno, la serie, sobre todo en la primera presentación de Apple TV Plus, yo creo que estaba por ahí la de Jason Momoa y todo, pero a mí la que me llamó la atención fue esta, con esta historia alternativa de la carrera espacial, y yo lo siento mucho por los que la criticaron de entrada porque venía de Apple y había que criticarlo todo, pero a mí es que me convenció desde el primer episodio, con aquella escena de que cantaban en el bar con la canción aquella, ahora no me acuerdo cómo era el nombre completo, de Broken Heart, no sé qué, a mí allí me tenían enganchado ya para lo que quisieran echarme el resto de episodios.
Alex es la persona que a mí me informa de cómo está la carrera espacial de verdad, la nuestra, la de nuestro mundo, la de la Tierra 616, ¿no? Es la de el universo Marvel, que leo todos los días, es un newsletter de Mixion. No, yo es un mundo, y luego lo comentaré, que nunca me había traído especialmente, con todo lo que gusta la ciencia ficción, esta parte nunca. Alex, ¿a ti te acercaba, te gustaba por esa? ¿Cuánto tardaste en llegar a Para Toda la Humanidad?
¿Cuánto tardé en que me empezara a gustar la serie, te refieres?
Sí.
Pues, a ver, yo creo que poco, la verdad que es una propuesta muy atractiva, es decir, ya simplemente lo que es el sumario de la serie, perfecto, o sea, no tiene mayor problema. La primera temporada, pues, siempre tiene ese componente político, ¿no?, detrás, que yo creo que la serie, obviamente, pues, sigue manteniendo, que hay que mantener, obviamente, pues, porque es una historia alternativa. Y eso era un poco lo que menos me interesaba. Yo quería ir viendo, bueno, a ver, pero aquí los láseres y cuándo salen, ¿sabes a lo que me refiero? Pero bueno, la verdad que en ese sentido bastante interesante. Y poco más que añadir, es decir, si te gusta esto, te puede gustar más la intriga política. Yo creo que los personajes están bastante bien hilados. No es Succession, ¿vale? Yo a nivel de los personajes, etcétera, lo pondría un poco más Anatomía de Grey. De hecho, pensando, digo, pues es que son la vida y obra de dos familias, porque esto es increíble, increíblemente nepotista, la carrera aeroespacial en este universo alternativo. Pero chavales, que hay más gente en el mundo, ¿no? Es como Star Wars, es decir, están los Skywalker y los otros. Venga, vale, pues ya todo. Pues,
Yo recuerdo que es una serie que me atrajo principalmente por su creador. Al final, por Ronald D. Moore, que es cierto que fue el creador de la serie, pero luego ha dejado las riendas a Mark Wahlberg y a Ben DeVito. Ahora hablaremos, evidentemente, de los guionistas de las temporadas. Son los que normalmente, aunque todavía sigue dando Ronald D. Moore alguna de las charlas iniciales o de las entrevistas antes de que la huelga de guionistas se lo prohibiese, pero realmente quien habla al final del desarrollo de la trama y cuando escucháis cualquier entrevista ahora que se están volviendo a producir en los medios, son Wahlberg y Nedividi los que lo hacen. El único que después de Battlestar Galactica, evidentemente por su paso previo de Star Trek, a mí me tenía totalmente cautivado. Es cierto que él posteriormente se fue a hacer lo que tenía que hacer, que era ganar dinero con Outlander, que al final pues la cosa funcionaba muy bien, tampoco nos íbamos a negar. Pero a mí es una serie que me gustó desde su primer episodio y especialmente el tercero, cuando cuenta toda la vida de las mujeres astronautas. A mí es una historia que yo recuerdo en su momento haber leído algo, que Marina Sun me comentó alguna cosa de esta, leer un artículo que escribimos al respecto, y era una cosa que me atraía y me gustó muchísimo, también por varias de las actrices y lo que comentaban ahí. Entonces, a partir de ahí toda. Yo creo que la segunda temporada fue tan buena que quizás la tercera notamos ese, pues si no bajó en el que alguna de las tramas, la pérdida de algunos personajes que tuvimos en la segunda temporada, pues yo creo que también lo notaba muchísimo, algunos de mis autores favoritos, ¿no? Especialmente Dorman. Pero yo creo que al final es una serie en la que cuando se estrena en Apple TV Plus teníamos muchas ganas de verla y evidentemente de ver esta cuarta temporada, que nos llegan 10 episodios, se estrena de nuevo uno a la semana, que es el síntoma de que Apple sabe que la serie funciona bien. Cuando no te emiten Juan dos o tres de golpe inicialmente, es que la serie funciona igual que tengamos cuatro temporadas. Una Apple de la que, como vamos a analizar, yo creo que lo haremos cada dos o tres episodios aproximadamente para toda la humanidad, aquí todos los lunes a las 9:30 de la noche, hora peninsular española, en Fuera de Series. Iremos comentando alguna de las próximas ficciones que nos trae Apple TV Plus. La principal, yo creo, es Slow Horses, si no recuerdo yo la mal de memoria. Tenemos antes el especial de animación que tenemos ahora, el especial de Navidad de Hannah Waddingham para los fans de Ted Lasso, con el reencuentro de toda la familia de Ted Lasso. Pero el grande, que yo creo que algo tendremos que hablar de ella también, es Slow Horses, su tercera temporada, que nos llega a principios de diciembre.
Y Monarch, que ojito, dos primeros episodios muy fuertes, muy fuertes. ¿Sí? O sea, Apple tiene aquí un caballo ganador que no se lo lían. Vamos, porque, a ver,
¿seguro?
El universo Godzilla, el universo de los monstruos, etcétera, pues te puede salir un poco, pero vamos, a mí me ha dejado enganchadito, muy bien producida. Y además tengo que decir, ya lo comentaré en otro programa, pero me ha parecido un poco un spin-off de Las Gotas de Dios, porque también es un padre.
Esa comparativa no la esperaba.
Es, bueno, un señor que tiene una familia en Japón y otra familia en otro sitio y no se sabe nada de ello. Y eso dicho, hostia, Gotas de Dios, esta es la fórmula que funciona, chavales. En vez de vino y viñedos, pues Godzillas y destrucción. ¿Qué más queremos, hijos míos? Si es que, no sé, pero muy bien hecha. No sé cuánto cuesta por episodio, pero me ha encantado, la verdad.
Yo, a mí me gusta ver a Alex muy entusiasmado y espero de verdad que le guste mucho ver a niños llorando. De verdad, porque se va a pegar un hartón.
Vamos a hablar, no de Monarch, que podemos hablar, yo creo que podemos hablar cuando termine la temporada, a ver qué ocurre finalmente, porque Juan y yo hemos podido ver, creo que 7 de los 10, ¿no? Juan es lo que
ha pasado. Bueno. Spoiler, ¿no? Al final.
No vamos a contar nada, porque Juan ya lo comentamos lo que entendido en el premier de la semana pasada, lo que nos había parecido, pero nos falta, cosa que Apple casi nunca había hecho previamente, nos faltan por ver dos o tres episodios. Lo hacían siempre en su momento con, ay señor, esta de la investigación del crimen, que se me dio totalmente el nombre.
After Party.
Con The After Party, que nos lo hicieron las dos veces, nos emitieron 9 y el último episodio no nos lo daban para aguantarnos y que no supiésemos quién era el asesino, nos ocurrió con las dos temporadas, pero normalmente siempre era una de las pocas plataformas que la prensa nos facilitaban toda la serie para poder comentarla, y ya ha ocurrido con un par de series en las que nos han pasado a falta de 2 o a falta de 3 recientemente. Eso sí,
curioso.
Vamos, bueno, pues vamos allá con los dos episodios, con Glasnost, con esa palabra.
Pues, Glasnost.
¿Ves cómo tenía que traer yo algo?
Claro.
Con Glasnost, la palabra que tuvimos que aprender.
Glasnost.
que tuvimos que aprender junto con Perestroika, los hijos de los 70 y los 80, para aprender lo que se estaba cociendo en el mundo de la antigua Unión Soviética, que yo estudié la URSS, y yo estudié el
Pacto de Varsovia,
efectivamente, y el telón de acero, y absolutamente todo. Me acuerdo perfectamente del libro de historia de octavo. O sea, me acuerdo, pero como si estuviese ahora viendo los dos bloques y absolutamente todo. Madre mía, como contárselo a mis hijas ahora que estaban también con historia. Y el segundo, que también me corregirá ahora Alex, para como se dice, que es Buenos Días Solares Marcianos, que creo que tiene un mucho mejor nombre en inglés, que es Have a Nice Sol, sin más, pero es cierto que era complicado. Los dos están dirigidos por Lucas Edlin, perdonadme, en esto ya tradicional en las series de plataforma en Estados Unidos, que un mismo director y dirija dos episodios consecutivos, es algo bastante, de hecho el tercero y el cuarto también están dirigidos por la misma persona, lo comentaremos en el próximo programa. Y luego, en cuanto al guión, como os decía antes, el primer episodio, como suele ser habitual, es obra de los showrunners de la serie, de Matt Wahlberg y Ben Nevidi, mientras que el segundo episodio es obra de David Weddle y Bradley Thompson, que son dos personas que han trabajado con todo el equipo. Vienen en su momento de trabajar en Deep Space Nine, donde trabajó también Ronald D. Moore en su momento, es los primeros lugares donde le dejaron hacer cosas de Star Trek, por supuesto en Battlestar Galactica, y luego, por ejemplo, Bradley Thompson está en CSI, ha estado en Fallen Skies en su momento, en muchísimas series de género, y exactamente igual Whitley, porque suelen formar dupla, son dos de esas personas que también es algo habitual en Estados Unidos, y de hecho fue uno de los logros recientes en el acuerdo que tuvieron con los guionistas, que las parejas la reconociesen para temas del plan de pensiones, el seguro médico y cosas similares, como si fuesen dos personas y no una pareja, que es una cosa rarísima que tenían en el convenio. Como os digo, ellos dos suelen escribir bastante conjuntos. La sinopsis oficial de los dos primeros episodios, porque yo creo que al final para toda la humanidad tiene más sentido que lo analicemos personaje a personaje y trama a trama, más que vayamos primer episodio y segundo, que nos va a quedar un poquito trasconejado, y luego a partir de ahí comentamos todo lo que queráis. La sinopsis oficial del primero es 8 años después de lo que ocurrió en la tercera temporada, y ahora Juan nos comentará ese vídeo tradicional que tenemos al principio de temporada siempre de cómo difiere el mundo de Para Toda la Humanidad de nuestro mundo. Comienza una misión, capturar un asteroide. Aleida y Daniel siguen atormentados por sucesos del pasado, como sabíamos o como teníamos previsto que iba a ocurrir, que ese atentado del final de la tercera temporada iba a seguir afectando mucho de los personajes. El segundo, en cambio, es los nuevos empleados entran de Helios, llegan a Marte, mientras la NASA experimenta cambios importantes. Y ya está. Arrancamos, Juan, si te parece, con ese montaje, esa cosa que hace que el primer episodio siempre dure 30 minutos más cuando lo veo, porque voy parando escena por escena, imagen por imagen, vídeo por vídeo y todos los recaps. ¿Qué ha ocurrido en estos 8 años en el mundo entre la tercera y la cuarta temporada?
Bueno, empezamos por 1996, que es la reelección de la presidenta Ellen Wilson, que ya vimos que llegó a ser presidenta en la anterior temporada, y que su imagen quedó un poco trastocada al haber salido a la luz pues que esta mujer era lesbiana. Lo que pasó fue que la bomba en el Centro Espacial Johnson, que vimos al final de esta tercera temporada, pues ella consiguió de alguna manera equilibrar entre la compasión por las víctimas y luego ser como muy implacable con los culpables y ir a saco, y eso fue lo que le hizo ganarse su segundo mandato con George Bush padre como vicepresidente, que esto me tiene fascinadísimo. En la historia real lo que pasó es que Bill Clinton y Al Gore fueron los que ganaron esta reelección, y sin embargo en este nuevo tiempo de For All Mankind, que tenemos pues una presidenta abierta homosexualmente, en el que todo avanza de otra manera, allí sin embargo en aquella época lo que hicieron fue instaurar Bill Clinton y Al Gore, aquello de no preguntes, no lo digas, aquello que se instauró en el ejército, que prohibía a los homosexuales declarados pues que sirvieran en el ejército. De ahí saltamos a 1997, en el que se hace el tratado M7 de esta coalición de países, que en realidad no es una coalición de países. Algunos son países como Estados Unidos o Rusia, pero otros son ya pequeñas coaliciones de países, como la ESA, los países europeos, o una asociación comunista, como por ejemplo, incluso está por ahí metida México, está Cuba, Turquía, hay varios países que siguen siendo comunistas y hacen como esa asociación. Excepto en este tratado, los únicos que quedan fuera son China y Canadá, que ellos van cada uno por su lado de manera independiente.
Qué curioso.
Y lo que hacen es contratar a Helios Aerospace como única empresa para gestionar este Happy Valley, esta base en Marte, que de hecho estaba en quiebra porque como se abrió el contrato de la Luna para el Helio 3, aquella trama que vimos de ese nuevo combustible que vimos en la temporada anterior, pues fue acusada como de monopolio y entonces no tuvieron más remedio que abrir el contrato en la Luna para que más explotaran el combustible. Y entonces, como un poco como premio a esto, porque también se vio afectada la jefa de la empresa en el atentado de la bomba y todo esto, pues entonces se le dio este contrato para que ellos gestionasen de manera unilateralmente el Happy Valley en Marte. De ahí nos vamos ya a 1998, en el que es cuando se produce el juicio por el atentado de las bombas y en el que los dos principales culpables, que eran Harold Goodman y Sunny Hall, la chica joven, les caen 3 cargos por conspiración y 195 delitos por asesinato. O sea, a lo bestia. Y James Stevens, el hijo de Gordo y Tracy, una de las cosas estas que se quedaban por ahí trasconejadas de qué habrá pasado con el muchacho este, pues él, digamos que un año antes, en el 97, lo que hace es un trato con la fiscalía y acusa al resto de terroristas, y entonces lo único que le cae son 12 años de cárcel y una multa de $200,000. El cabecilla, que era un ex astronauta también, murió en el atentado. Y es un poco reflejo del atentado que hubo en 1995, este real, en el edificio del FBI de Oklahoma, que ya hubo más o menos. Eso es. En el del Centro Aeroespacial dicen que son 195 muertos y aquí en el del FBI fueron unos 168 y 180 heridos. O sea, un poco ahí parejo más o menos. Sí. De ahí ya nos iríamos a 1999, en el que consiguen, mediante un reactor de fusión nuclear, que una nave pueda llegar, o sea, pueda ir a más de 160.000 kilómetros por hora, y entonces consiguen que la llegada a Marte desde la Tierra sea en 31 días. Y no tienen que ir esperando esa ventana de aproximación del planeta con la Tierra, lo que hace que el Happy Valley pues crezca a lo bestia, consiguen hacer ya naves que miden más de 90 metros, que pueden llevar 100 toneladas de equipo y 50 astronautas a la vez, porque hasta que no hacen esto en el 99 iban ahí aprisionados todos en
la nave. Como vimos en la tercera temporada.
Sí, la verdad, hay una escena en el segundo episodio en el que ya se ve, digamos, este coche de línea del sistema solar y dices, tú, madre mía, esto parece ya una nave de Star Wars, es decir, ya es una cosa seria.
Por ahí va la cosa. Y luego ya nos iríamos, los dos últimos años así un poco destacables en esta línea de tiempo, sería el 2000, en el que Al Gore llega finalmente a presidente de los Estados Unidos, cosa que no le pasó, que el que ganó realmente fue George Bush hijo. Y que es curioso porque gana en Florida por poco más de 1,000 votos. A causa de, seguramente os acordaréis de las noticias de hace 1,000 años, de un niño que se llamaba Elian González, que llegó nadando a Estados Unidos.
Sí, en pues su balsa.
El tema es que la presidenta Ellen Wilson y George Bush padre, que estaban, son republicanos en esta historia, no acababan de saber qué hacer con el niño y tal, y fue Al Gore el que se posicionó a lo bestia, en plan, hay que salvar a este niño se tiene que quedar aquí, le consiguen los documentos para que se quede en Estados Unidos, y eso es lo que hace que la gente, por diferencia de 1,000 votos, acabe dándole la presidencia a Al Gore. Y ya lo último es esa explosión que vive en Moscú, que de hecho la llaman la París del Este, para que os hagáis una idea, con la entrada de grandes inversiones en Rusia y un dineral y marcas americanas de lujo, europeas y todo un poco. En general, toda Rusia vive como una expansión de dinero, de dejamos un poco ya de lado lo que es el comunismo y todo eso, que veremos que es una de las grandes tramas de esta temporada.
Sí, esta primavera que va a venir, etcétera, un descongelamiento, un glasnost bien hecho, ¿no? Lo que se esperaba que fuese una apertura paulatina, bien conseguida en vez de con tanta corrupción, tanta corruptela como los finales de los años 90 en Rusia. Pero bueno, fantástico, porque al final estos son los elementos políticos que decíamos que tiene esta serie. Al que le guste bien y al que no, pues que le dé a pasar ahí con el mando hasta la siguiente escena. Y hasta
todo esto, me encanta. Todo esto a quien le interese, recordad que en el menú de Apple TV Plus, si bajas un poquito más de los episodios, hay una serie de extras que va explicando todas estas cosas. Que está súper bien, lo hace mediante noticiarios, de cada uno con un presentador diferente, y cuando acaba en lo que sería la sección de las noticias, luego te pone lo que pasó originalmente o en qué se inspira un poco esto o el contrapunto que tuvo en la historia, que en temporadas anteriores a mí me molaba porque podías ver cómo John Lennon vive y el Papa Juan Pablo II fue el que murió y cosas así como muy locas.
Sí, ya la tenemos también aquí en el montaje que tenemos inicialmente el episodio. John Lennon da un gran concierto, sí. Si no recuerdo mal, yo no sé, me acuerdo si en el Central Park o exactamente dónde, y es de los Beatles que queda vivo. Luego también Bill Clinton cuenta cómo no llega presidente, pero además se divorcia de Hillary, que también es otra de las cosas que recuerdo yo ahora mismo de cuando vi el episodio hace ya dos o tres semanas, y es eso, como os digo, y al final lo vas parando como 10 o 15 veces para verlo. La primera gran trama que tenemos, Alex, es esa operación asteroide, esa idea que nos plantean de la siguiente frontera, una vez ya explotada o empezar a explotarse la Luna, una vez ya colonizada la Marte, en el sentido de tenemos este Happy Valley que vamos a ver en el que hay muchísimo movimiento, lo siguiente que tenemos es capturar asteroides, y capturar en el sentido de vamos a intentar obtener muchos minerales que la Tierra o son más costosos de excavar desde el fondo de la Tierra o y son muy valiosos, y tenemos una operación que desde que la vi ya les dije, esto no va a acabar bien. O sea, conociendo a esta gente y cómo hacen los primeros episodios de cada temporada, esto no va a acabar bien.
Sí, es uno de los elementos más difíciles de lo que, pues, tanto físicos como ingenieros, como gente de geopolítica, etcétera, considera uno de los grandes retos. Es decir, vale, tú llegas allí, perfecto, se puede ir. De hecho, es posible que se hubiera podido ir a Marte desde hace 20 o 25 o 30 años. Sin mayor relativamente problema, los astronautas llegarían medio destrozados, pero llegarían. Es decir, llevar gente se podría haber llevado ya hace mucho tiempo a Marte. El problema es luego qué hacer con ellos allí. Uh-huh. Y el gran objetivo de ahora, al menos de esta temporada, pasa a ser la autosubsistencia. Es decir, que no dependan constantemente de beberse su propio pis y de recursos que lleguen desde la Tierra. Por eso a mí me ha gustado mucho, porque me parece un poco precuela de The Expanse. Esta temporada, en cierto sentido, a lo mejor podemos unificarlo por ahí. Y eso es muy complicado, eso es muy complicado. Los que hayáis leído la trilogía marciana, sobre todo el primer libro, El Marte Rojo, pues demasiado difícil, y es uno de los grandes retos que los escépticos mantienen como mayor preocupación a nivel de eso. Una vez que estableces todo, pues va a morir muchísima, muchísima gente, como estamos viendo. Nos da pena porque ha desaparecido uno de los mejores personajes, que es Kuznetsov, y Grigori, y de una forma triste, pero que nos deja, yo creo, una de las mejores imágenes de la serie, ¿no? Cabalgando este asteroide Cronos, XF Cronos o algo así, Cronos, yo me he quedado con el que se llama Cronos. Que lo quieren meter para ahí, pero luego vamos a ver qué es lo que acaba diciendo, porque yo no sé, por el tráiler entiendo que ese asteroide va a ser el protagonista o el red herring de los 10 episodios, ¿no? Si no me equivoco, vosotros que habéis visto más episodios, me podéis medio confirmar, ¿no?
Luego al final sí que nos hacen más preguntas, pero el póster de la temporada es un astronauta y el asteroide. La imagen que tendréis como imagen de todos los episodios en el que tengamos este análisis, ese es el póster de la temporada, igual que el del anterior, era un astronauta en un territorio que parecía rojo y que sabías que era Marte, ¿no? Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay fundamentalmente.
Sí, me gusta mucho pues esa sensación, ¿no? De colaboración internacional. Muy de finales de los años 90, en nuestra línea temporal, pues estábamos con la Estación Espacial Internacional, el Kumbaya, qué bien vamos a ir todos, qué bien vamos a ir, y aquí es este M7 de colaboración, etcétera. Veremos. A mí esto me recuerda también, por decirlo así, mencionaba lo de The Expanse, me recuerda el primer episodio de Stargate Atlantis, en los que hay astronautas de todos los países con sus diferentes banderas. Ahí había uno, por lo menos, o dos, con la banderita de España. Y aquí, de momento, yo no he visto ninguno. Así que hay que ponerle una carta a Tim Cook diciendo que eso, pues con Photoshop o con lo que sea, que uno me lo quiten y le pongan la bandera de España.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Juan, ¿qué te ha parecido a ti toda esa parte de con el asteroide y ese fallecimiento de Gregory?
A mí me ha fascinado, creo que visualmente
sí.
Es que son esos momentos que la serie consigue elevar a lo bestia. El momento en el que él se pone encima del asteroide y la cámara se va alejando y se ve el asteroide y él arriba cabalgando, como decía Alex, creo que es una pasada. Y luego el momento en el momento de la catástrofe, creo que ya pasaba en la temporada pasada cuando hacían el viaje hasta Marte y ahí el accidente. Esos momentos de en el que se dobla el hierro, el metal, todo esto, en el más absoluto silencio, consiguen hacer una escena de puro terror. Que y visualmente, sin sonido, que curiosamente el género del terror se nutre mucho del sonido, sobre todo, para crear ese ambiente. Y aquí no, aquí es la total ausencia de sonido y siempre crea esas escenas que acaban siendo terroríficas, cuando el compañero, el ninguneado después, compañero que está ahí fuera, es atravesado por el metal y... Y, ostras, es que vaya momentazos que deja la serie visualmente.
Vaya forma de morir más dura, ¿no? O sea, es decir, ahí Parker creo que se llamaba, o sea, apellidaba Parker, sí. ¿No? Este señor. Del que luego hablaremos porque es un poco también una semilla potente lo que ocurre tras la muerte. Una muerte muy dolorosa, pues eso, con la pierna rota, congelado pocos segundos después. Es decir, pues una de las muertes más terribles que se pueden dar. Y pocos me parecen que estén muriendo por episodio, sinceramente, porque la órbita de Marte es lo que tiene, o sea, es decir, a mí, y sobre todo una cosa os quiero decir, he estado mirando, antes de empezar a grabar, a ver si tengo aquí, Ed, ya tiene 72 años, que le han puesto estas barbitas un poco más esas, pero cuando mira la edad, nacido en 1931, 72 años, yo no sé si estás... para dirigir una colonia en Marte, 72 palos. Quiero decir, que has tenido un cuerpo y una mente, ¿no? De astronauta, de muchos años, que estás mejor que muchísimos bomberos y que estás, vas a estar mejor a los 72 años que todos nosotros juntos. Bien. Siguen siendo 72 palos, chato, ¿vale? Y el desgaste de la subórbita y de la gravedad marciana, tienes una osteoporosis seria, Ed. Vuélvete para casa, porque no.
No, porque no quieren engancharlo para llevar al niño al colegio, para levantarse y madrugar.
Es y él que ha dicho que no.
Eso no puede ser.
Por ahí no pasó.
No vuelvo.
Enganchar a asteroides los que quieras. Enganchar al niño para llevarlo con el carrico, no, para eso no me pillas. Vamos a ir a hablar de Dead. Antes de eso, y Alex también lo comentaba ya, a mí me ha gustado mucho, y luego el desarrollo del segundo episodio y también del resto de la temporada, ese nuevo tipo de personaje que tenemos, que es no es el astronauta, sino es el currito. A mí me ha recordado a Alien. Es decir, cuando se nos presenta a él, y es cierto que fallece muy rápido, pero nos dicen, no, lo hago por la paga extra, lo hago por las horas extras, lo hago por el bonus. Claro, yo me volví a Alien, que además la volví a ver hace muy poquito, donde la gente de la Nostromo no lo hace por el afán de la aventura ni el avance del avance científico, que luego Ed se pega ese de discurso, sino no, es que tenemos los bonus. Y tú comentabas The Spans, que es exactamente igual. Luego The Spans va por otros derroteros totalmente distintos a partir especialmente de la segunda temporada. Pero cuando conocemos a la gente inicial que viene en la nave, antes de que la Rocinante ni siquiera se pueda imaginar, es gente que está cogiendo hielo. es gente que está cogiendo hielo para ganar el dinero porque es el trabajo que tiene. Y es una cosa que yo no esperaba de la cuarta temporada porque no sabía por dónde iba a ir y que es una parte que a mí siempre ha gustado mucho. Y si me apuras también en Battlestar Galáctica, en la temporada en la que tenemos esa colonización y ese nuevo lugar, vemos toda esa parte política y también esa parte de economía. A mí esa es una parte que me ha gustado mucho y luego comentamos también cuando lleguemos a Miles. Pero hablemos de Ed Baldwin. Hablemos, Alex ya lo introducía, Juan, un Ed Baldwin que no cambia con la edad, que cada día está más esto... que es un trabajador de Helios. Recordemos que él no es el gerifalte de la NASA, que él se largó de la NASA y trabaja para Helios. Cuando se pone totalmente estupendo después en el segundo episodio, él trabaja para Helios. Por eso es el XO, es el jefe de operaciones, porque como decía Juan antes, Helios tiene la responsabilidad de mantener Happy Valley en funcionamiento, pero supervisado por alguien, que ahora comentaremos, porque es el otro personaje que nos viene de los clásicos desde la primera temporada, porque Elaine la hemos visto retirarse como presidenta y, por lo que sabemos, no va a volver a aparecer, salvo en cameos en alguna escena a lo largo de la temporada, pero no aparece cuando veis los títulos de crédito como personaje principal. Los dos personajes que vuelven a recortarse, Hola Bob, son Ed Baldwin y Daniel, a la que la tenemos en la Tierra, y al final, a esta mujer tampoco, yo creo que Juan no hacía falta mucho para convencerla de súbete a la Marte, que realmente donde tú eres feliz es ahí.
Bueno, no, yo creo que dejan ahí una pequeña pista antes de subir cuando ve la foto de Danny Gordon. Algo hay, porque como he dicho en el resumen, si te ves esos vídeos extras sabes qué le pasó al hermano, el que estaba conspirando contra la NASA, pero al que estaba arriba en Marte no se sabe qué ha pasado con él en absoluto, pero ya te dejan caer que algo ha tenido que pasar, y porque no hay rastro de él ni en el primero ni en el segundo episodio.
Se habla de él en el primero. Cuando está Daniel en el pasillo, se encuentra que es el último que acaba de convencerle, que lo vio en la temporada anterior, es inicialmente cadete de astronauta, que era ya astronauta, o que ya trabaja para la NASA, comentan su nombre. Es el único momento de los dos primeros episodios en que hacemos referencia. Recordemos que como acaba en la tercera temporada, después de liarla a la que la lía parda, es sustituyendo al astronauta de Corea del Norte y que lo dejan allí desterrado. No te podemos llevar abajo, no te podemos dejar arriba, te dejamos desterrado y si sobrevives bien, y si no sobrevives también.
Sí, y bueno, lo dicho, no se sabe de momento qué es lo que ha pasado. Ya veremos si nos lo explican. Puede que sí, puede que no.
Me hace gracia porque seguro que lo sabéis y me estáis dejando aquí mal. Este hombre, ¿qué ha pasado con él? Bueno.
Yo no puedo hablar del futuro, algo que no sabemos todavía. Tenemos un personaje que ya después de tantas vueltas, de haber visto morir a casi toda la gente que la ha querido, le queda su hija, es que, claro, es que volver a la Tierra a estas alturas ya, ¿para qué? Con 72 años, esta es su vida. Es como el que sale de la cárcel después de toda una vida ahí dentro. ¿Qué hace ese señor fuera de ahí? Pues este señor no tiene sitio ya en la Tierra, su lugar es este. Yo es que me lo imagino en una quinta temporada sentado en su porche de Marte tocando el banjo mientras van pasando por ahí el resto. Es que no me lo imagino de otra manera. Sí. Y luego hay una perlita que me encanta en este episodio, porque es que Clint Eastwood hace de Ed Baldwin en la película Misión a Marte, coprotagonizada por Jada Pinkett Smith, que en sustitución de la película de Clint Eastwood de Space Cowboys, que fue más o menos por la misma época, si no tengo mala memoria.
Sí, es verdad. ¡Ostras tú! Esa está muy bien metida, esa anécdota está muy bien. Yo, fíjate, estaba pensando yo, tanto en el Danny Stevens, ¿no? que ya hablaremos, y Danny la señora, la nueva jefa que va a ir, que mira también 60 palos, es decir, bueno, vale, ha estado más años en la Tierra y los huesos estarán soldándole mejor, pero aún así, pues necesitas gente con experiencia. Pero yo creo que llega un momento que... Esta es una de las partes menos realistas, yo creo, de todo esto.
Bueno, a ver qué tal le va. El presidente que hay ahora en Estados Unidos.
Hoy que estamos grabando cumplido años. Hoy cumple años. El Hollywood Reporter, como decide que habla de todo, hoy decía que te cumple años. Daniel Poole nos llega como la nueva presidenta, como la nueva directora de Happy Valley, y lo que se encuentra, que es algo que vemos que va a desarrollarse durante toda la temporada, es... un lugar mucho más grande como lo dejó ella, con muchísimo personal, y personal que no solamente son de la NASA, sino que tenemos todos esos operarios y a los cuales está viendo que empieza a haber esa división de clases, que es una cosa que nos plantea la serie del inicio, en el que tenemos la élite, que puede mandar los vídeos, que esperan a que llegue alguien a que le arregle el lavabo cuando de repente no cuela, y luego una serie de curritos, que realmente son curritos, que son trabajadores tremendamente cualificados, y luego hablaremos de Miles Dale, para las funciones que tiene, y que nadie se ha preocupado siquiera de que les pueda llegar bien el puñetero satélite para que puedan ver su partido de fútbol como Dios manda y que puedan poder hacerlo. Y ahí es el gran momento que vemos de diferencia de opiniones de Ed Baldwin, que, como os digo, se pone totalmente estupendo de esto, hay que hacerlo por el país, pero si tú trabajas para la empresa, tío, déjate de
rollo.
O sea, eso lo hiciste. Y Daniel le decir, ojo, cuidado, que somos muchos, que esto no era cuando nos veníamos en cuatro gatos, y a esta gente que tendrá dentro que cabe medianamente contenta, y manda ella la misión, se salta por encima de todas las normas, sales y dice que hay que arreglar ese satélite, que la gente sin tele, eso cualquiera que esté en una comunidad de vecinos, es decir, jamás hay forma de ponerse de acuerdo con nada. Ahora, yo recuerdo los 18 años que los 18, no estuve allí 10 o 12 años, la única vez en las que hubo unanimidad, pero además con una inmediatez brutal, fue el día que había que cambiar, las dos veces que hubo que cambiar la TDT, y resolver eso, no hubo ningún tipo de problema. Todo el mundo tenía claro la derrama, eso de quitar la tele era una cosa absolutamente imposible. Y yo creo que tiene toda la lógica del mundo de, para poder liderar esto, necesitas también un poquito de mano izquierda cuando esto se hable a todo el mundo.
No, absolutamente. Quiero decir, volvemos a tener otra sensación de una serie de ciencia ficción, en este caso, Lower Decks, literal. O sea, no sé si es que incluso usan esas dos palabras específicas porque están... Hay una metáfora no muy, o sea, excesivamente obvia, diría yo, que es tú, sí, pero al menos tres. A dormir al semisótano del centro comercial. Y allí,
la pues, cubierta fiesta.
ni llega la wifi, ni llega nada, ¿sabes? Pero, chico, pues, ¿qué esperas? Y encima, pues, bueno, lo del asteroide ha ido mal, con lo cual todos estos bonus, todos estos dineros... van a ser los salarios recortados y ahí vamos a tener, como decíais vosotros, esa gran división entre, pues eso, los héroes, los patriotas, los pioneros y luego gente, pues que, lo que decíais, está ahí para ganar un poco de dinero y para volverse, pues como quien va. Bueno, literalmente, el caso de Toby Kebbell, el actor de Mike es, ¿no?
Miles.
Miles, eso. De una plataforma petrolera aquí. Es decir, él simplemente va donde le digan que tiene que ir y donde más pueda ganar porque tiene dos hijas y hay que comer. Es decir, me gusta mucho esa naturalidad. Bueno, pues te vamos a enviar arriba. Siempre a la venga, para arriba, ya desde la segunda temporada, ir arriba. Es como quien te envía. Pues te vamos a enviar a Abu Dhabi, ¿no? A trabajar. Ganas un poquito más estos meses y te vuelves. Me ha gustado mucho, por cierto. Toby Kebbell, pues yo creo que va a ser justo. O sea, el actor, el personaje, Miles, junto con Kelly, creo que van a ser los dos grandes pilares de esta temporada, o al menos espero. Y no es que nos vayamos a comer un Rock and Roll a dos, porque a mí este hombre se me quedó grabado como el señor de Rock and Roll. Y espero verle mucho más desafiante, y porque al final pues él ha tenido esta mala, muy mala primera impresión llegando a Marte. De esta situación, hostia.
Complicado.
Sí, porque además... Bueno. Sí, llega y tenemos esta escena con pantalla partida de los de arriba y los de abajo, que me parece fascinante. Cuando se echan el café, unos tienen café solo y otros tienen una cafetera de anuncio, porque es que literalmente parece un anuncio de una cafetera en el que se está tomando un café que sabemos que sabe fatal porque el agua que usa la cafetera es orina reciclada, ya lo dejan bastante claro, y aún así tienes a Daniel Poole tomándose ese cafelito y dice, qué bien sabe esto. Los tienes ahí con comida que unos tienen a un chef y otros se la sacan de un armario y la tienen que precalentar o como sea, que es que da un asco eso, que no hay por dónde cogerlo. Y hay un momento en el que dice, en el panfleto de bienvenida ponía que había un chef. Dice, sí, pero en la cafetera de arriba. Pero claro, aquí las tarjetas para comprar solo valen para tu nivel. Dicen que es para no colapsar la cafetería.
Ya. Yeah. Sí, la verdad que en ese sentido las metáforas las podían dejar un poco más, ¿no? bueno, un poco más, menos obvias, un poco más subconscientes ahí en el fondo, etcétera. Nos lo están poniendo muy en la cara. Quizás es porque, a pesar de que los episodios son larguitos, pues al final son 10 episodios en los que desarrollar una sensación de clases, una sensación incluso, pues como de revolución industrial, ¿no? Vamos aquí a ver muy dickensiano, se va a poner un Marte muy duro y al menos no quiero que me lo confirméis, pero es por donde imagino que irán los próximos episodios con cada vez mayor conflicto.
Clarísimamente sí, Miles Dale, que... el personaje de Toby Kebbell, y Juan, habla tú, yo lo cierro yo,
no. No, digo que hay una escena que me da mucha pena con todo esto de la antena, luego lo que comentabais que arreglaban, porque a unos, mientras esa misma antena, no sé por qué, a unos no les llega la tele, a los de abajo no pueden acceder a su correo, a los mensajes de su familia, ni nada de eso. Creo que es bastante triste y además se evidencia bastante en pantalla cuando tienes toda una lista de mensajes en la que te llega a poner hace semanas que han llegado estos mensajes, no has podido verlos y tienes cero contestaciones a tu familia. O sea, eso, verlo cada día que te intentas conectar, eso hace mella, no lo siguiente.
Lo que te dejan, yo creo que tiene satélites distintos. Es decir, una cosa es lo que tiene la NASA y no sabemos lo que ocurre con Corea del Norte, que hemos visto que tiene una parte totalmente separada, donde sabemos que tienen a su héroe, pero vigilado desde luego por un comisario político en el único momento que lo vemos en el primer episodio. Y luego la gente de Helios tiene otro satélite que al final nadie tiene capacidad de decisión para decir vamos a arreglar esto porque a nadie le interesa ni a nadie le funciona. Pero hay un gag muy bueno que es el tema de que vuelva otra vez una máquina expendedora, una máquina de vending, que tuvo mucha importancia, si os recordáis, en la segunda temporada. A mí me hizo mucha gracia porque Jason Snell y Dan Moren hacen un programa de recap todos los episodios desde la primera temporada de Para toda la humanidad, que se llama precisamente La máquina de vending. O sea, desde la segunda temporada, con la importancia que tuvo, que lo clavan, y en este, evidentemente, el segundo, cuando aparece y lo ves con los créditos, se ríe un montón con ese enfoque. A mí Miles Dale me gustó muchísimo, porque creo que la historia que cuenta es una historia diferente de lo que hemos visto hasta ahora, y me atrae mucho. Y ese mundo de arriba y abajo, de Downton Abbey o de lo que queráis, es una cosa que a mí personalmente siempre me ha atraído mucho. Le ha zumbado bastante a Quebec en las críticas americanas. Yo creo que no sé si le tiene manía desde Servant, pero en general, tanto al personaje como la trama, en críticas que en general las 6 o 7 que leído yo suelen ser bastante favorables, de lo que más suelen decirles es del poco carisma y de cosas similares. Y a mí me ha parecido justo lo contrario. Es decir, la presentación que tiene con la trama con la mujer y con la hija, y de mira, a mí es que el recordarnos que está muy bien que tengamos energía limpia y gracias a la energía eléctrica que hemos podido hacer y de la fusión hemos acabado con todos los problemas que nos traía el quemar petróleo y carbón. Pero la gente que trabajaba en las plataformas petrolíferas se quedó sin trabajo. El que de repente lo mandan a Marte porque no daba la luna, porque le daban un trabajo en la luna, pero no llega por tiempo. Y cuando llegan allí dicen, mira, es que lo del asteroide no ha podido ser y entonces todo ha cambiado y de repente te toca ir aquí. Y donde antes ibas a estar haciendo estas cosas, ahora estás en un cubículo con 4 personas más, como si estuvieses en la mili o en la cárcel y en las literas. A mí es una parte, de verdad, que su personaje me ha gustado mucho, Juan.
Yo creo que es cosa de los primeros episodios y creo que es cosa de que algunas críticas americanas no han visto todos los episodios que ha enviado Apple, porque en los primeros episodios te lo puedo justificar que algo que un poco de sangre de horchata tiene. Luego,
porque el personaje está como muy perdido.
Sí, es un poco... es que es eso. Pero claro, yo que he visto el resto de episodios, sé que el personaje tiene una evolución muy distinta a estos dos primeros episodios. Entonces, bueno, si me dices que el personaje es así toda la temporada, te lo compro, pero yo creo que alguien se ha visto o no ha visto todos los episodios. Es la sensación que me da.
Mi sensación es que para el 6º episodio estamos ya rollo Los Miserables, con barricadas y fuegos y diferentes cosas en el Happy Valley este, que se va a poner, vamos, van a inventar la guillotina. O sea que, vamos, es un poco más allá de la chusma, o sea, de lo que es el chiste, pero ya te digo, entre Miles y Kelly, yo imagino que Kelly también a ese niño no tiene muchas ganas de llevarle al colegio y el segundo cohete que empille va a volver para allá porque ya es, está toda esta tesis, ¿no? Toda esta, entiendo yo que una trama, por decirlo así, de los microbios y de encontrar las cosas, ¿no? No sé por ahí qué me podéis contar o qué
Vamos a hablar precisamente de lo que ocurre en la Tierra. En la Tierra lo que tenemos es la NASA, que tiene nueva dirección, después de toda la destrucción. Un fichaje que se hace de fuera de la organización, sí, tradicional que ha tenido, que es o la parte militar o de un public servant, que dicen ellos, un funcionario de alto rango que vaya escalando. Y lo que tenemos es el fichaje de un alto directivo, del presidente, si no recuerdo mal, de Chrysler, que ha revolucionado el coche eléctrico, que logró hacer a la empresa de Detroit, que históricamente quebró y que aquí la logra el salvar, y lo fichan para que dirija la NASA. Ahí tenemos, por un lado, a Leidaia Kelly, que tiene un gran proyecto que se ve totalmente truncado debido a ese fracaso con el asteroide, y que de repente quiere destinar recursos, y aunque lo tiene todo palabrado, lo tiene todo diseñado, un proyecto en el que ella quiere buscar vida en Marte, porque recordemos que su función al final fundamentalmente es la parte biológica y yo le hice la Luna, y luego en paralelo tenemos a Aleida, que lleva fatal todavía, tiene un síndrome postraumático, además totalmente, porque aquí no es que ella no sea consciente de ello, que lo trate de ocultar. Hay un momento de discusión con el marido que dice de, si ya he probado la terapia y he probado las pastillas y no funciona nada. O sea, ella es totalmente consciente, ha buscado ayuda, pero aquello que le ocurrió en su momento, y que a ella además va incrementado por la pérdida de su mentora, que es Margo, que es con la que terminaremos este repaso, porque para ella Margo ha fallecido en el accidente, ha fallecido en el atentado que ocurrió hace 8 años, y no es capaz de sobreponerse. Y tenemos ese primer gran momento de duda cuando todo sale mal con el asteroide, y alguien que no quiere volver al cole, o sea, no quiere volver a trabajar, no puede con ello, es suficiente a ella. Y al final pues se juntan el hambre con las ganas de comer, Alex, y las dos se juntan de vamos a intentar, con la ayuda de la una y la otra, salir hacia adelante como sea.
Pues a ver si lo consiguen. A mí me gusta esta parte, por favor. Yo creo que ahondar más en la psique de los personajes, creo que es, no sé si te diría que el punto débil en general de la serie o de la tercera temporada. Me gustaría, pues eso, los diálogos en tal, ir un poco explicando por qué. Sí es cierto que tienes que cimentar cosas muy bien, porque de repente, de un episodio a otro, a lo mejor te han adelantado 7 meses, 18 meses, etcétera. Y creo que ahí es donde tener unos buenos cimientos de qué es lo que esperar de este personaje, en vez de que te lo expliquen y te lo vayan mostrando, pues tiene que tener sentido. Y aquí yo espero que por lo menos vaya bien, pero de momento me gusta lo que esa empatía entre ambas.
¿Cómo has visto esa parte entre las dos, Juan?
A mí me ha gustado mucho este dúo, porque eran dos personajes que estaban un poco perdidos las dos, y las dos también, de cierta manera, un poco víctimas de ese capitalismo agresivo que se va apoderando de incluso del Happy Valley, que lo vemos con ese arriba y abajo, de la propia NASA, porque nos recordemos que el nuevo jefe de la NASA es un fichaje de una gran empresa norteamericana. Ya no es alguien dedicado a la exploración espacial, ya no es alguien que ha dedicado su vida a esto, ya es, ¿no? Tenemos que fichar a alguien para competir contra tantas y tantas empresas a este nivel. Igual en otra temporada a ella no le hubieran cerrado el grifo esto, porque lo más importante era la exploración espacial, y ahora no, ahora es los asteroides y hacer dinerito con los asteroides. Es un poco lo principal. Y ella, bueno, y Aleida, pues, lo que vosotros decíais, sí que con su crisis de haber perdido a Margo, que en cierta manera no solo era una mentora, era una madre adoptiva que tuvo, porque es que desde que se largó hecha una chiquilla, que es que algo que me encanta de esta serie es que estamos acompañando a personajes durante toda su puñetera vida. Es que es exagerado, décadas y décadas de personaje y de background. Y a mí me gusta mucho este dúo, me gusta la escena en la que ella está desmontando la televisión, dice ya está bien, te vas a pasar las noches desmontando la tele porque no le funciona algo. Y bien, muy contento, con ganas de verlas en los siguientes episodios, porque creo que es una de las tramas que al primero cuando yo empecé y tal las veo, digo, estas creo que no saben qué hacer con ellas, pero sí, yo creo que el plan en esta temporada ha estado más claro que en temporadas anteriores, por ejemplo.
Pues sí. Creo que va a dar mucho, mucho que hablar este nuevo jefe de la NASA, este nuevo administrador, este Eli Hobson, que le han metido ahí. Yo no sé cómo relacionarlo. Me daba un poco de aire a Dick Cheney. Por alguien que, bueno, sí, tenía su rol, si no recuerdo mal, es que estamos hablando ya de cosas tan viejas. En el sector público, pues él fue congresista o senador o algo así, pero él siempre tenía pues su pie en el sector privado. Y él ha ido allí a lo que decían. aquí hay que recortar y aquí hay riesgos y esto, venimos ahora de aquí, de unos muertos, y es posible que esto esté relacionado con tus políticas de haber recortado los presupuestos y de que no sé qué y no sé cuánto, y lo que decíais vosotros. Ciencia, por una parte, es cara, es no sé qué, es una inversión a largo plazo, y aquí los asteroides dan dinerito, vamos a centrarnos en esto, un poco la dicotomía de la exploración espacial, yo creo que va a ser también uno de los centros. En esta temporada yo creo que en la que más, quizás en la segunda, si no recuerdo mal, con el tema de la luna y de estos helios, etcétera, pero bueno, vamos a ver cómo va. Y de momento, Deb, este emprendedor tan protagonista en la tercera, no ha salido en ninguno de los dos episodios, si no recuerdo mal, ¿no? De Vallesa.
No.
Porque yo lo estaba pensando, digo, claro, es que ha pasado tanto tiempo, digo, este se murió, ¿qué ha pasado con él? Acaba saliendo.
Ojalá supiéramos qué va a pasar.
Apúntalo por ahí, igual Alex puedes preguntarlo al final, no lo sé. No sé cómo será la cosa. Podría ser.
Venga.
Quizás podría ser. No es que solo en tu personaje, que es, pues posiblemente mi personaje favorito, y más aún por donde están yendo los derroteros en los últimos tiempos, que es Margo. Y al final, porque es Margo, sí. Y porque es Gwen, y porque a mí Gwen Smith es una actriz que precisamente yo la tuve que haber visto antes segurísimo en algo, pero fue su arco de 6 episodios en The Americans, el que hacía de una handler del matrimonio, que era una de las responsables de la KGB en una de esas distintas temporadas de The Americans. Y lo que vemos es su vida en Rusia después de haber huido en el final de la tercera temporada, después de esa explosión, utilizando de alguna forma tapada la explosión, esa huida que tiene, ese día a día suyo que tiene, pues eso, gris fundamentalmente, de sobrevivo, sí. Porque el ser humano es así, tira para adelante y hace hasta que todo parece que empieza a estallar, Alex.
Sí, Eduarda Snowden, la estaba pensando yo en Margo. Yo creo que es un personaje que no me ha caído. Simplemente estaba más centrado en otras cosas. Creo que desde la primera temporada ya es una persona que me ha quedado un poco más, pues, ni para bien ni para mal, ya te digo. Por ejemplo, este Miles Novo, pues yo creo que mucho interés en él desde el principio, igual que pues tantos personajes. Yo creo que va a tener un rol muy potente en esta cuarta temporada, porque es o va a ser el puente entre los dos grandes bloques de este M7, y ya lo hemos visto que está siendo contactada para esta eventual primavera, descongelamiento, este Glasnost hipotético, y va a tener un rol. ¿Que acabe otra vez en Marte? Pues no lo sé, lo dudo. Bueno, perdón, otra vez no, por primera vez, o que acabe teniendo un rol más... Pero yo creo que en la parte terrestre va a ser una de las grandes protagonistas, y es posible que en algunos casos yo imagino que pueda acabar yendo como contrapartida de este Eli, este nuevo gestor, director, administrador de la NASA, tan destinado a recortar, ¿no? Pero también lo que le decían el burócrata soviético, decía, es que los últimos papeles y planos que has visto tú y tecnología es de hace 10 años, chata. O sea, es que ya no te vas a enterar de nada, ¿no? Pero bueno.
Juan, ¿qué te ha parecido Margo viviendo en Rusia?
A mí me encanta Margo, y creo que siempre tiene en cada temporada la trama más potente de todas. Desde la primera, con aquel mentor, con el pasado nazi y todo eso, era una trama que siempre me enganchaba. Creo que había otras un poco al nivel, lo que tú decías, las mujeres astronautas y todo, pero es que Margo siempre ha despertado algo, y siempre tiene una trama súper potente. En la temporada anterior creo que era la más interesante de largo. Y aquí de nuevo, una trama potentísima en esa Rusia rodada en Sofía. Fantástico, ya se está disparando todo. No sabemos qué ha pasado con Gorbachev al final del episodio. Y ahí, Alex decía que hay un personaje que no hemos visto, pero hay otro personaje que no hemos visto, que es el que interpretaba a Piotr Adam Sigt, o como narices se pronuncie esto, que hacía de Sergei Orestovic, que era su equivalente en Roscosmos. Que lo último que vimos de él es que en una escena parecida al final de uno de los nuestros, en el que estaba recogiendo un periódico en un jardín norteamericano. O sea, sabemos que ha sido de Margo, pero no hemos visto lo opuesto. Y aquí yo te puedo decir que yo no he visto, no sé qué será de él, si se lo van a guardar para el final de temporada o qué será de este personaje, pero a mí me gustaría volver a verlo. Y en algún momento lo van a tener que usar con Margo, porque fue el enganche, tiene que estar por ahí escondido en algún lado.
Si te gustaría verlo, y Margo también. O sea, eso lo tengo bastante claro, que al final esa relación que tuvo era de las pocas personas que le comprendían. Más allá de la parte afectiva, erótica, de atracción, como tú quieras, pero era de las pocas personas que realmente la entendía y que realmente, fíjate lo que le hizo pasar después a la pobrecita mía durante la tercera temporada y la vida que está teniendo la cuarta y lo que cómo termina el segundo episodio con toda esta parte. Vamos a comentar, como siempre solemos hacer aquí, momentos favoritos antes de pasar a los comentarios de los oyentes, a todos aquellos que nos hacen llegar a través de redes sociales, de mail y también de en directo. Ya sabéis que grabaremos esto, como suele ser habitual, los lunes a las 9:30 de la noche, hora peninsular española, que ya lo tenemos para la serie del momento, que al final intentamos hacer estos análisis. Juan, que yo sé que tú lo muerde no lo tiene apuntado, y así por si alguien no lo tiene apuntado le da tiempo a pensar alguna cosa y a mí también. ¿Cuáles son los momentos favoritos de estos dos primeros episodios de la cuarta temporada de Para toda la humanidad?
Bueno, empezando por lo que comentaba, esos momentos visuales del asteroide en el episodio 1, creo que la serie eso lo hace fenomenal, como aquellos primeros planos de la luna en la primera temporada, la primera vez que los veías en la tele, es que era una pasada. Y luego el montaje de Happy Valley arriba abajo con la canción de Clint Eastwood de Gorillaz, maravilloso. Y luego, es que claro, esto ya no es de estos episodios, es mi momento favorito de la serie, es el opening de la serie. Es que me encanta, no sé qué tiene esa ¿sí? música, ese grafismo, es que os lo prometo, desde la primera temporada, es que me tiene fascinado lo bien hecho que está y cómo con la música y con esas pequeñas escenas y con una especie de pictogramas animados y tal, como que te mete muchísimo dentro y sobre todo la música que tiene, me encanta.
Alex, momentos que no hayamos comentado o que hayamos comentado, pues no pasa absolutamente nada por repetir los que te hayan gustado de los dos primeros episodios.
El momento autobús, vámonos a Marte, que tengo ventanilla, asiento 17C, eso me ha fascinado, o sea, me ha parecido en plan, joder, en 2003, fíjate, ¿no? Y por otra parte, de la escena del asteroide, cuando está pasando la mano, rozándolo y se le pasa el polvillo del asteroide entre los dedos, eso es una locura, o sea, eso es increíble a nivel, eso es cine, ¿no? Como el meme con el cigarro, de joder, esto es cine, tío. O sea, de verdad, fantástico, y son 2 segundos aproximadamente, pero creo que es muy bello en múltiples ocasiones, en múltiples perspectivas, diríamos.
Yo, por comentar algo distinto, el momento del parque en Rusia. Ese momento absolutamente sacado de película de espionaje de la Guerra Fría.
Sí, tonto. Vamos.
Tú te sientas, si hay una mujer dándole de comer a las palomas, sabes qué va a ocurrir. ¿De qué bando es? ¿Si es doble, triple, cuádruple gente? Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Pero ¿qué va a pasar algo con esa mujer que se sienta al lado de Margo? Lo sabemos todos. Y en general, la parte del kiosco, la parte del panadero, ese momento en el que ella es la última en enterarse de todo, ¿no? De lárgate, de lo que tengas, todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido de una forma u otra se ha enterado y ella es la única que está eso no en tanto territorio hostil, sino en territorio que por mucho que se ha integrado, por mucho que ha aprendido el idioma, aunque lo hable con un acento todavía externo y no tiene problema, no sabe cómo funciona Rusia por dentro, que al final es una cosa totalmente imposible de conocer el país por mucho que vas allá. A mí la parte es especialmente, me ha gustado muchísimo. Vamos ya con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar a través de correo electrónico a info@foraseries.com, que nos podéis dejar en las distintas plataformas donde nos podéis escuchar, en formato podcast simplemente, tanto iVoox como Spotify, que Spotify también permite dejar comentarios, es cierto que solamente en la aplicación móvil, pero como lo normal es que nos sigáis desde allí, nos podéis dejar vuestros comentarios para leerlos en el próximo análisis que hagamos de Para toda la humanidad y evidentemente también en YouTube. Y luego en directo, tenemos varios comentarios en directo que nos está haciendo la gente, que nos estáis viendo a través de Twitch.tv/fuera de series y también de youtube.com/fuera de series, por ejemplo Pascual Cerdán, que nos saluda como siempre, nuestro querido Pascual, que está aquí como siempre todos los lunes a pie del cañón para escucharnos. Un abrazo muy fuerte desde aquí, querido mío. Y luego José Rubén Rodríguez nos habla acerca de las referencias o de las similitudes de lo que vemos en la serie y del lanzamiento del SpaceX Super y de la Starship. Alex, tú sabes algo más de esto, cuéntame qué es lo que ha ocurrido y cuánto se parece a lo que hemos visto en Para toda la humanidad.
Pues comparado con lo que hemos visto, pues poco. A ver, son diferentes estilos de llegada. Imagino que pues algún montón de elementos pueden compartir, porque al final para ir a Marte tampoco hay tantas rutas y tantas formas, ¿no? Pero yo tampoco le buscaría mayor misterio. De hecho, creo que el equipo creativo detrás de la serie, a la hora de ir decidiendo en qué se diferencia de nuestro mundo, hace bien en alejarse de cosas muy icónicas o de mucha reverberancia. Es decir, si te hubieran metido aquí un, como, bueno, este Dev que parecía, ¿no?, que iba a ser un poco un super Elon, ¿no? Yo creo que hacen bien en no hacer una caricatura como podría haber sido la de Puñales por la Espalda 2 o algo así. Yo creo que hacen bien en distanciarse. Entonces, yo creo que si va a haber algún tipo de comparativa más o menos obvia o fácil, será, no creo que exista, la verdad. No se podría hacer.
Y luego Pía Fernanda González nos dice que ama Para toda la humanidad, que es increíble todo, que la tercera temporada siente que se puso muy telenovela, pero la parte central no la perdieron y que el último episodio fue tremendo, pues como siempre ha hecho la serie, tanto los primeros como los últimos, y si va a poner los de en medio, desde luego que siempre han sido impresionantes. Vamos con esa parte de ya no la audiencia, sino de Don Álex Barredo, hasta donde podemos saber, y sin spoilers evidentemente, y tocando las narices fundamentalmente, cosas que quieras saber o cosas que tengas dudas o que podamos intentar decirte o que nos podamos acoger la quinta enmienda de los dos siguientes episodios, del tercero y el cuarto, que va a ser complicado acordarse de qué leche pasaba en cada uno de ellos, pero haremos lo mejor posible, Juan y yo. Tres te dejamos, Alex, tres.
Sí, me gusta. Venga, tres preguntitas. Bueno, a ver, ¿qué ocurre más o menos? ¿Qué me podéis decir con Deva y esa? ¿Qué es lo que más o menos? Un par de pinceladas de algo que me podéis contar.
Lo vas a ver porque está confirmado que sale en esta cuarta temporada.
Sí, salen los créditos y eso es lo que me sorprendía, y, ¿no? Que no haberlo visto.
Que lo vas a ver dentro de poco. Y vale, que al final cuando alguien despide de una compañía, cuando la compañía tiene mucho, pues lo que tiene es mucho dinero y mucho tiempo libre y tiene que enfocar su vida en algo nuevo, Alex.
Vale.
Y tú de eso sabes más que yo. Es decir, ¿qué ocurre ahora? Pues ahora porque esto lo ha fichado Microsoft a las 24 horas que lo despidiesen de ella. Pero ¿qué ocurre con los multimillonarios a los que les compran la empresa o los despiden de ahí en medio y tienen que hacer algo? Ya. Eso no ha cambiado tanto en este mundo.
Vale.
¿No se lo gastan en drogas?
Es que les queda más, Juan, les sobra.
¿Qué más cositas? Kelly, yo creo que el niño ese tampoco le cae muy bien. ¿Cuánto tarda en volver para allá?
¿Quién también?
No, si no me queréis decir.
No sé.
Kelly está con sus documentos, con su nueva amiga.
Sí. Vale, venga. Está muy centrada con esta nueva vida.
Ok. Y bueno, eso, yo creo que con Miles, yo creo que ya me lo habéis respondido antes, que si de repente la sangre se le empieza a coagular, es decir, ya de repente deja de tener suavizante y empiezan a ocurrir cosas con él o dentro de él y sus compañeros de trabajo, yo creo que eso va a ser uno de los pilares, ¿no? Entiendo.
Miles tiene que adaptarse a la vida que le ha tocado. Y dentro de lo que hay, hace de la necesidad virtud. Y estas son las cartas que me han entregado. Y tengo 2 años aquí y no puedo volver porque no podría hacer frente a este dinero. Y Miles ha ido allí para ganar dinero.
Y hay que usar la imaginación.
Para, o sea, que va a robar. Dinero. Entiendo que va a empezar un sistema criminal mafioso y va a volver con trozos de asteroide en el bolsillo luego, ¿no? En la maleta. Ay. No, esto es muy curioso porque sí que se abren un montón más de posibilidades de estas que típicas que nunca realmente hemos podido expandir, porque la mayoría de los libros de ciencia ficción, salvo esta trilogía de Robinson, vamos a muchos años en el futuro y nos queda esta parte difícil de evaluar las dos próximas décadas, que es tan complicado. Y que realmente pues ni son tan diferentes ni nada, ¿no? Ahí tenemos gente en Marte, pero a la vez los smartphones no han llegado aún. Hay un montón de cosas que ahí siguen en la Tierra. Eso me gusta y me parece bien que lo hagan y que no parezca esto Yo Robot. ¿Sabes? Estar en Marte no significa que pues la vida en el día a día hubiera cambiado.
La parte de la tecnología que no lo hemos comentado es maravillosa. Y además se nota que son fans de Apple. O sea, tienen muchísimos guiños a diseños clásicos de Apple. Lo hemos visto en otras temporadas, lo volvemos a ver aquí. Y ese mundo que dices tú, a mí me recuerda mucho a la TVA de Loki. Es una cosa futurista, uh-huh, pero retro al mismo tiempo, sí, con muchos de los documentos de, como dices tú, claro, es que estamos en un mundo pre-iPhone, pero sí tenemos lo más parecido a un iPad. Es como si hubiese lo que sabíamos, uh-huh, en su momento y lo que históricamente conocemos, que Jobs empezaron a trabajar con la tableta, trabajaron con el iPad y dijeron, no, vamos a guardar esto de momento porque lo que nos tenemos que centrar, que es lo que parece que va a ir al futuro todo, son con los teléfonos. Y a partir de ahí se lanza el iPhone, uh-huh, y eso lo tenéis porque está publicado yo en la propia entrevista, en la propia biografía de Watterson. De Isaac, nunca me acuerdo el apellido, pero de Isaacson, de Walter Isaacson.
Walter Isaacson.
Le he hecho una mezcla entre el nombre de pila y el apellido, como en varias de las otras cosas, de empezar a investigar en el grande, lograron miniaturizarlo después, uh-huh, de lo que descubrieron de ellos gracias al iPod, y a partir de ese el, sí, iPhone es cuando deciden tirar, y luego 4 años después, en el 2011, es cuando llega el iPad, ¿no? Esa parte a mí me gusta muchísimo, de cómo tratan la tecnología, y nuevamente se nota que son muy fans de los productos.
Una última pregunta a nivel de bonus. ¿Esta temporada va a ser todo Marte o vamos a tener elementos lunares también? Porque no quiero que se olvide. Al final ha sido el tronco de la trama durante 3 temporadas y quedaría un poco raro a nivel narrativo que todo quedase como obviado cuando tiene que ser muy importante, ¿no?
Yo creo que CJ ya te ha dado la pista cuando te ha contestado lo que sale en los pósters cada año.
Ah, vale. Pues ya está, no hay más. Han cambiado el fondo del croma, ¿no?
Yo, esas cosas, es como la de las invitaciones de Apple para las keynotes. Por algo la hacen, Alex. Y lo han hecho desde la primera temporada, ¿eh? Esas cosas sí que dan pistas. Y lo podéis ver en la página web de prensa de Apple, que tiene una parte abierta, luego tiene una parte más cerrada para periodistas, uh-huh, pero la parte abierta con las imágenes y todo demás la podéis ver y ahí no hay ningún tipo, uh-huh, de problema. Y esa parte sí que la suelen cuidar bastante.
Pues nada, me habéis dejado, la verdad, que con más ganas. Un episodio por semana va a ser, ¿no?
Sí,
con,
señor,
lo cual, bueno, yo,
sí,
creo que está bien porque muchos episodios no es que se me hagan largos, en cierto sentido sí, porque digo, ostras, una
hora. Y que el primero era muy largo, ¿eh?
El primero es,
no, pero en general hay varios de estos de que digo yo, una hora.
Yeah.
Pero bueno, no siempre estoy como con las ganas de eso. Me entretendré viendo todos estos mini documentales que habéis comentado, ¿no? Que se pueden ir viendo, así que voy a ir haciendo ganas.
Sí, eso los tenéis todos disponibles en Apple TV Plus. Suelen subir algunos también al canal de YouTube, pero no todos. Realmente, como dice Juan, donde los tienen, sí, es todo en la app de Apple TV. Y los tenéis allí donde tenéis los episodios, buscáis un poquito más y los tenéis todos colgados. Y el año pasado subían muchos, precisamente Gruen comentaba alguno de ellos. Y este año lo que me ha cabreado a mí es que se ha encargado, si yo no estoy equivocado, el podcast oficial. He estado pendiente de los 2 primeros episodios, salvo que lo hayan. No sé si la huelga de intérpretes ha tenido algo que ver que no han podido grabarlos a tiempo, porque tradicionalmente siempre tenían, no lo sé, Juan, pero se lo han cargado. Sí. Lo hicieron para la primera temporada lo tenían y lo hicieron para la segunda
temporada. ¿No somos nosotros?
Ahí tiene razón. Pero mi inglés no es igual, mi ruso ya habéis visto que no, que Alex ya me ha dicho que mi ruso no es decente, y no, pero se lo han cargado. No sé exactamente porque tampoco tendría que ser tan caro, no sé si era problema de agenda de ella o qué es lo que sería, en fin. El caso es que, como dice Juan, a falta de eso, desde luego estaremos aquí para comentarlo todas las semanas, cada 2 semanas yo creo que lo haremos, cada 2-3 episodios, o lo avisaremos como siempre por redes sociales y en nuestro grupo de Telegram. Vamos cerrando el chiringuito, ya sabéis que os podéis pasar por fueradeseries.com, que tenemos muchísimas más contenido, por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Si escucháis esto, además, justo esta semana de Acción de Gracias para Black Friday, y solo de Black Friday a Cyber Monday, que no es esto, vamos a tener un mes de rebajas. Durante esos 4 días tendremos ofertas en nuestra tienda y luego muchas novedades para el 1 de diciembre de cara a vuestras compras navideñas. Don Juan Francisco Bellón, un verdadero placer como siempre, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un placer, qué ganas comentar este tipo de series que son canelita.
Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte y nos queda pendiente hablar un poquito más de la cota de Dios que lo tenemos ahí trajonejado, ¿eh? Algún año de esto tenemos que sacar el tiempo.
Muchas gracias por tenerme. Yo la verdad que sí, de vez en cuando este tipo de series, además justo en paralelo con esto de Monarch, dos tipos de ciencia ficción muy diferentes, pero yo creo que muy bien hechas y que sorprende, ¿no? La verdad, dentro de todo este tumulto de tanto estreno, tanta serie, etcétera, un poco más de ir a la cantidad, etcétera, pues este tipo de cositas merecen la pena los fines de semana.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Ya sabéis, todos los lunes o los lunes a las 9:30 de la noche, hora peninsular española, aquí estaremos hasta el próximo programa en el que repasaremos, si no pasa nada, tercer y cuarto episodio de la cuarta temporada de Para toda la humanidad. Hi, Bob. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.